Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Somos Gente de a pie, te vamos a acompañar desde ahora hasta las 5 de la tarde, como lo hacemos de lunes a viernes por Nacional, Nacional Folclórica, una vasta red de radios de todo el país, nuestra pertenencia, nuestro orgullo, nuestro compromiso. Vamos a tratar de ofrecerte un programa variado, donde haya, por cierto, hechos históricos vinculados a la actualidad, hechos actuales vinculados a la historia. Habrá también recuerdo, en fin, habrá música, por cierto, habrá también literatura. Va a ser, te prometemos, un programa variado. Siempre tratamos de hacerlo. Días atrás, ¿te acordás, Juan Manuel, que días atrás nosotros regañamos a Mauricio Claver Carone porque el hombre se empacaba en no reconocerle, no pagarle a la Argentina, no hacer llegar a la Argentina 500 millones de dólares de un crédito? Y durante el programa mismo, el BID le reconoció a la Argentina 200 millones.
Sí.
Yo no quiero alardear, pero la relación causal parece un poco evidente. No digo eso. Dijimos, hoy le voy a pedir a Nancy Pelosi que no haga quilombo en China. Le voy a pedir a la presidenta, la presidenta de la Cámara de
Representantes. Si llega a viajar en las próximas horas, se llega a ir de Taiwán, tuyo ya.
Entonces,
es
sí, por eso, yo le voy a pedir que no arme bardo a esa mujer, a la que respeto mucho, que no haga bardo, que trate de mantener los equilibrios internacionales, que de por sí están bastante desvencijados, se lo advierto, y también nosotros estaremos atentos si se llega a producir algún hecho caótico. Lo comentaremos, es posible que no ocurra del todo, lo veremos, qué sé yo, en simultáneo con lo que está ocurriendo ahora, algo distinto, anunciado, institucional. Sergio Massa está presentando su renuncia a la condición de presidente de la Cámara de Diputados y a su banca, o sea, banca. Sergio Massa se retira, pues, de diputado por este mandato para dedicarse y consagrarse a su condición de ministro de Economía y otras especificidades, con un elenco al que se le suma, que ya también está un poco cantado, pero que se le suma, está confirmado por tuit, que es el mecanismo que ha elegido el flamante megaministro para expresarse y ir anunciando, José Ignacio de Mendiguren, el Vasco Mendiguren, quien ocupara un cargo similar, en realidad en ese momento ministro, ahora va a ser secretario de producción, un hombre tal vez uno de los más llamativos dentro de, en fin, un elenco que tiene sus matices, de los cuales seguiremos hablando en días sucesivos. Pero ahora ya vamos con Mariana Fossati, quien tiene ganas de saludar, de ofrecer redes de comunicación y de interpelar a la oyentada, entre otras cosas.
Intentaré sin furcio hoy. Muy buenas tardes a todas y todos. La invitación es a que se comuniquen, como siempre. Pueden sugerir sus canciones, por supuesto, hoy y mañana, porque el jueves sonará una selección de esas canciones, y decir lo que quieran al 0810-222-0870, ahí si quieren que salga su voz al aire, y si no, nos escriben un WhatsApp 113-870-7485.
Impresionante. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Vos habrás notado por qué tenés una dilatada trayectoria.
Es una forma elegante de decir otras cosas.
Sí. No, dije eso.
Sí. Qué feo.
Sí.
De frente.
Juan, llega la conexión desde el ANSES.
Bien, sí. Retomo la seriedad de lo que trataba de decir. Sí. Cada vez que un gobierno hace un pequeño giro conservador, como le dicen, pragmatismo.
Sí.
Cuando hace un pequeño giro progresista, de izquierda, no sé, radicalizado, como le dicen, dogmatismo, fanatismo. Uh-huh. Vamos a tratar de recorrer algunas de esas historias de pragmatismo que han tenido algunos gobiernos populares.
Sergio Viñeschi con esa oferta, Juan Manuel Carg con un recuerdo, un homenaje que ofreció, que nos parece muy bien.
Sí,
escuchamos.
Una semblanza. Falleció el domingo pasado el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Federico Schuster, personaje emblemático para esa comunidad de estudios, de la cual fui parte justo en el periodo, cursando grado, en el que él fue dos veces decano. Así que, y además después fue mi director de maestría. Voy a hacerle una pequeña semblanza de un hombre que defendió la universidad pública, la protesta social, vos escribiste sobre estallidos, bueno, él escribió mucho sobre protesta social, y que pensaba que América Latina era un laboratorio de vida. Te voy a contar todo eso del intelectual, pero también del hombre de a pie, fanático de Independiente.
Claro que sí. Y vamos a comentar también, a la pasada nomás, pero también como homenaje, que en estas mismas horas, un poco después de la partida de Schuster, que era un hombre muy joven, digamos, falleció Silvia Sigal, una destacada socióloga argentina, autora de, en fin, primero una gran formadora también, como es Schuster, ¿no? Uno lo que ve con mucho respeto, ¿no? Yo lo conocí, lo traté, pero digamos, o sea, no tuve un trato tan cercano ni nada. Lo que uno ve de Schuster y le agrada es la condición, cómo su condición de docente, de formador y demás es valorizado en redes por tanta gente que uno aprecia, como en el caso de Juan Manuel. En el caso de Silvia Sigal es una dilatadísima obra, y también la formación de muchísimos profesionales, de sociólogos y demás. Silvia Sigal estaba viviendo en Francia. Mariana Enríquez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, aquí estoy, bien, recién llegada.
¿De quién, sobre quién vas a hablar hoy, sobre qué obra?
Voy a hablar sobre Clarice Lispector, cuya obra se está reeditando de una manera bastante impresionante, quiero decir, como voluminosa. Y nada más, después hablamos más de ella.
Exactamente, así vamos con todo eso, redondeamos la parte informativa que señalamos, que por otra parte la conocés porque lo hemos dicho ayer. Va a ser Cecilia Moró, la primera presidenta electa de la Cámara de Diputados, la primera mujer que lo es en rango de haber sido elegida por sus pares, y que estará, por lo tanto, hasta el final del periodo legislativo. Y ahora sí, el título de mi editorial, por favor, Mariana.
El fiscal Diego Luciani, nuevo mito de la derecha.
Comenzó ayer, uno tendría que decir, con bombos y platillos, la presentación, porque no está leyendo tantísimo, la presentación de la acusación que están haciendo los fiscales en la llamada causa de vialidad, que tiene varios acusados, para lo cual obviamente la más resonante es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Diego Luciani es el que tiene la carga, sobre todo de esa exposición, anunció que va a hablar 9 días, 9 jornadas. No me he tomado la molestia todavía de buscar juicios importantes en que una presentación de una acusación, de una, se puede llamar alegato, el alegato es dual, a veces el alegato, sobre todo se utiliza al final, cuando vos producida la prueba, cada una de las partes, cuestión de la que ahora hablaré si puedo, formula su síntesis y dice, bueno, acá hemos probado tal cosa.
Ahí se dijo la frase nunca más, ¿no?
Ahí se dijo la frase nunca más en alegato de cierre. Exacto. De Estrasera. O sea, cuando Estrasera dijo, hemos probado tal cosa, señores, nunca más, dijo Julio Estrasera. Habría que ver cuántos días dedicó Estrasera con el auxilio de Moreno Ocampo por ahí a presentar la acusación en un caso en que había muchísimos acusados, varios, y muchísimas víctimas y demás, y en el cual también había que cruzar las penas que se aplicaron en ese juicio, que es histórico, el juicio de las juntas, que es notable, y respecto al cual hace poco Ricardo Gil Avedra dijo, por ahí nos quedamos cortos con algunas penas, pero en todo caso con las penas con las que se quedaron cortos, comparada con la pena que dicen que va a solicitar, porque todavía no solicitó el fiscal, para los acusados, en particular para la principal acusada, que es Cristina Fernández de Kirchner. 72 horas de exposición, en fin, más o menos, propone. Cuando yo era abogado, que no es lo mismo, o sea, quiero decir, no es lo mismo, en serio lo digo, pero yo tenía una idea en general, que era, cuando vos tenías un punto de vista rotundo, cuando vos tenías bien probado algo, cuando vos tenías muy bien armado un caso, no tenías que abundar en argumentos o agregarle floripondio, tenías que ir ahí. O sea, vos tenías que hacer el gol y escapar, y listo, ya está, todo. O sea, si vos no tenías que decir, yo estoy agregado, ¿por qué? Porque ya está, digamos, si noqueabas. Si no noqueabas, jabeabas, tocaba, te tirabas alguna percat y seguías conversando. Es una idea. Segunda idea, cuestión que late. Se da por hecho que un la formulación de una acusación equivale a una condena. Te cuento que no es así. O sea, vos me dirás, bueno, Weinfeld, para esto te tomás la molestia de hablar en un espacio de radio. Sí, tal vez sí, porque hay una tendencia muy grande a confundir lo que es una acusación con lo que es una prueba, incluso, y con lo que es una condena. Acusar es la función del fiscal. No hay que enojarse, si uno quiere, con que el fiscal acuse. El fiscal está para acusar. El juicio está planteado en términos agonísticos, diría Chantal Mouffe. O sea, hay una parte que tiene la carga de acusar, es la fiscalía. Hay una parte que tiene la carga de defender, son las defensas. La fiscalía, las querellas, ponele. Bueno, es una parte que acusa. Y ahí alguien que decide, que es el juez o el jurado. Entonces, la fiscalía no tiene que dedicarse a buscar razonamientos para que sea liberada a las personas. Puede, por cierto, no formular acusación si carece de elementos. Puede decir, bueno, lamento, o puede desistir. Ha ocurrido alguna vez de un juicio. Pero, en general, su labor es acusar y enfatizar, echar luz para su lado. Por lo tanto, no hay que enfadarse mucho con que haga eso, porque es su función. Dos, lo que sí causa enfado, me parece a mí, o antes que enfado, por lo menos discrepancia, es el ejercicio, primero, lo que a mí, como observador, me llama la atención es, si vos tenés razón, eso, si vos tenés muchas razones, por ahí no tenés que argumentar 72 horas, Juan. Dos, si vos tenés muchas razones, por ahí no tenés que gritar. Por ahí te conviene charlotear. ¿Por qué gritás si estás delante de un micrófono? En primer lugar, porque no sabes hablar delante de un micrófono. Primera observación. Segunda observación, porque querés llamar la atención, porque querés salir en un compilado, porque querés demostrar que estás enfurecido e indignado. Un fiscal tampoco tiene el deber de estar indignado. Ponele, puede estarlo, puede no estarlo, pero tampoco le asiste el deber de estar indignado. Lo que tiene que hacer, él cumple, forma parte de una maquinaria, que es la maquinaria judicial, y debe, en fin, exponer. Un aspecto irritante del sistema judicial argentino, del mecanismo en que se aplican las leyes, es cómo está sobregirado, cómo se abusa de la figura de la asociación ilícita. La figura de asociación ilícita es como el mecanismo del llamado abuso de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con la cana cuando...
¿Abuso de autoridad?
Al revés. Es resistencia a autoridad. Ahí está. Resistencia a autoridad. ¿Qué es el mecanismo que tiene la cana? ¿Qué hace la cana? A mí te pega un bife. Vos le sacas la mano, pegás un bife, resistencia a autoridad. Dice, no, yo te agarro la mano, te quiero esposar. Yo me muevo. Resistencia a autoridad. ¿Qué es resistencia a autoridad? Es un mecanismo para encanarte.
Sí.
¿No? Es así. Figura de asociación ilícita. La figura de asociación ilícita ha sido utilizada históricamente para perseguir políticamente. Las organizaciones anarquistas fueron asociaciones ilícitas, los sindicatos fueron asociaciones ilícitas en muchos momentos, y ahora se abusa del mecanismo de asociación ilícita, ¿para qué? Para sobrecargar las penas. Se está diciendo, el fiscal todavía no lo ha dicho, pero ocurre que todos los editorialistas, los grandes medios ya lo conocen. Hace más de un mes, Eduardo Van der Kooi, colega que respeto, anunció en Clarín que este alegato iba a ser formidable. Ahora, hace un mes este alegato no estaba escrito, se supone. Digo, cabe creer. Entonces, uno duda, Van der Kooi no es abogado, y si lo fuera tampoco podría, digamos, si fuera, si tendría que ser no abogado, sino vidente, para poder hablar de un alegato que no estará escrito y definirlo. Joaquín Morales Solá lo hizo más cerca, lo hizo el domingo pasado o el anterior. Lo que ignora Joaquín Morales Solá de derecho está expresado en su actuación durante la dictadura militar, o sea, en la cual se violaron todos los derechos y él era editor de un diario y no se enteraba. Pero de cualquier modo, los aplausos que recibe desde las plateas de doctrina, desde distintos medios y demás, el fiscal, convalidan algo que está claro, que es esta acusación tiene un rango político en un sentido absoluto, y que esta acusación busca un nivel de resonancia enorme, y que la figura de la asociación ilícita lo que busca es aumentar las penas para aumentar la resonancia. Con ese aumento de penas se llegaría, subrayo el potencial, porque todavía el fiscal no lo dijo, aunque sus voceros mediáticos sí lo están diciendo, a un pedido de condena de 16 años a la presidenta Cristina Fernández, que es un pedido bastante superior, creo, al que que le, se le pediría a cualquier persona, este ejemplo lo doy siempre, pero no veo por qué, sigue sin estar mal, si cualquier persona de esta mesa cometiera un homicidio simple. Y a uno sale y mata a alguien porque, qué sé yo, porque viste, te enojás con alguien, qué sé yo, no ejercés ensañamiento, no lo premeditas demasiado, no tenés un lazo de parentesco, no tenés un lazo de ascendencia, te enojas, matás a alguien en la calle, no te comes 16 años. Digo, nadie te puede pedir, ¿eh? Te puede pedir 8 siendo primerizo, 9, 10, ponele, por pedir algo por el estilo. ¿Cómo llegarás a 16? Llegarás acumulando una cantidad de cosas, llegarás valiéndote de algo que sí es correcto, que es que las sanciones para los funcionarios públicos por delitos contra el patrimonio público son más graves que las que reciben personas particulares, y eso está bien, es lógico, porque el funcionario público tiene un deber especial, tiene un compromiso especial, y por ende también tiene una responsabilidad especial, y por ende, si la burla, tiene una sanción más grave. Pero ¿qué es una asociación ilícita? Es un conjunto de personas que se reúne básicamente con la finalidad de delinquir, de cometer una cantidad de delitos. Que la organización del Estado se confunda o se solape con la asociación ilícita es conceptualmente un despropósito. Hoy lo dice muy bien en un hilo de Twitter un abogado constitucionalista cordobés que se llama Domingo Rondina, que recomiendo fervorosamente porque está muy cortito, está fácil, está muy legible y está muy bien, muy técnico. ¿Por qué? ¿Qué es una? O sea, ¿qué ejemplo? Alguna de un profesor que tenía en la facultad y que era muy bueno, me decía, si tú das un ejemplo, enseñas una sola cosa. Si tú das un concepto, permites que los otros elaboren ejemplos. Voy a dar un ejemplo. Era un capo el tipo y me volvió loco, pero no era difícil. Y lo sigo odiando y respetando a través del tiempo. Pero, en este caso, vamos a un ejemplo de la dictadura. Es un conjunto de personas, no menos de tres, que se reúnen con el fin específico de delinquir. ¿Qué es un? Por ejemplo, las mafias son asociaciones ilícitas. Si nosotros en este momento, perdón que nos utilice a nosotros mismos, pero veo que son tres personas acá reunidas y che, vamos a afanar algo, a una librería, ponele, una disquería, vamos a afanar algo, y vamos tres, no somos una asociación ilícita, somos un conjunto de cachafaces sin respeto por la propiedad privada y sin seriedad, no estamos a la altura de los compromisos y del espacio que tenemos, pero somos unos tranzas, digamos,
vamos.
No, no ahora. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál es? Una cierta estabilidad en el tiempo, una cierta duración, el objetivo básico. La organización estatal no lo es por definición porque tiene un montón de otras, porque tiene un montón de funciones y de competencias que no son esas y que son su competencia principal. ¿Alguien puede dudar que los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner se dedicaron, entre otras cosas, a pagar la deuda externa, a promover la asignación universal por hijo, a dictar la resolución 125, a crear el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, a construir el CCK, Tecnópolis, y hacer otras cosas, inclusive algunas que están mal? Es decir, no estoy diciendo a hacer una reforma de la justicia que uno puede criticar, a dictar a producir el memorándum de entendimiento con Irán y a lo que se te ocurra, o sea, a la tarea de gobernar cotidianamente, y que las obras públicas en Santa Cruz, en ningún capítulo histórico, estarán entre sus funciones principales. Lo sabe todo el mundo. Entonces, segunda cuestión, que también es importante sobre este tema, sobre el cual se puede seguir, es, en general, ese tipo de acusaciones a los gobiernos nacionales por obras públicas que se realizan en territorio provincial tiene un problema de federalismo. O sea, son cuestiones que se resuelven a nivel provincial, se ejecutan a nivel provincial, intervención nacional es relativa. Es decir, el caso de Lázaro Báez, que es un empresario que se hizo muy rico, sí, en una provincia en particular, no es un caso muy asombroso, en casi todas las provincias hay empresarios locales que se hacen ricos, entre otras cosas, porque son los empresarios locales los que asumen las obras públicas locales por una cuestión de costo, de escala, cuestiones variadas y demás. Dejo para otro día conversar cuántos episodios de discutibles, turbios, dudosos, grises ha habido en materia de obra pública en la Argentina, lo dejo ahí. Lo que quiero señalar es, la causa tiene un rotundo tono político, la cobertura que se hace en los medios es impresionante, hay algunas pruebas producidas, es un caso raro, porque el juicio oral está comenzando con algunas pruebas producidas que básicamente pidió la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y se produjeron, pero son parte, hoy leo en más de un medio, inclusive en colegas que escriben con cierto rigor de estos temas, que por ejemplo están en cuestión 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Pero ocurre que quien pidió auditar esas 51 obras públicas fue Cristina, y quienes se negaron fueron los fiscales, entonces auditaron 7. Entonces el fiscal dijo, tengo pruebas sobre 51, no puede tenerla porque no se auditaron. El fiscal dice tener muchas verdades en la mano, grita que lo va a hacer, va a estar hablando mucho tiempo, va a tener una cobertura mediática descomunal, y de lo que habló ayer se desprenden pocas hipótesis de prueba, no pruebas, porque las pruebas están supeditadas al ejercicio de la contradicción, o sea, las tiene que refutar o contrarrestar las defensas, y luego las tiene que evaluar el juez. A todo esto también deben regir principios que son básicos, que te planteo todo el tiempo, uno está cómodo en eso porque lo viene diciendo todo el tiempo, no dice nada novedoso, ni nada ingenioso, ni nada original, ni nada nuevo. Principios garantistas básicos, presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, que existen para Cristina Fernández de Kirchner, para el último de los acusados de cualquier lugar, para Mauricio Macri, para Pepín Rodríguez Simón, para quien se te ocurra, deben existir, y que rigen el proceso y que establecen que en caso de duda, sencillamente debe decretarse la inocencia. Me gusta siempre redondear estas cuestiones, hablando un poco del derecho anglosajón, que es distinto al nuestro, por cierto, que es muy distinto, porque tiene un par de cosas interesantes, sobre todo en materia de juicios orales. Una, cuando mirá cualquier película y vas a ver, cuando hablan los fiscales, dice, voy a probar, más allá de toda duda razonable, que fulano Nicole Kidman hizo tal cosa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la duda razonable juega a favor de la persona que está sospechada, acusada, procesada. Dos, formidable institución del lenguaje, o por probable rizo del lenguaje de los gringos, que los juicios terminan diciendo que una persona es guilty o not guilty. O sea, dice, que es culpable o no culpable. Casi, o sea, la palabra inocente no se utiliza en la sentencia porque alude a la lógica de la controversia judicial. Otro día la seguimos, con esto ya nos entretuvimos.
Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
era Dura Tierra haciendo la de un quizás.
Ahora sí, la columna de Sergio Viñeschi.
Bien, Mario, comentábamos recién sobre giros. Un gobierno que llega con ciertos ánimos, con ciertos objetivos, con una campaña programática, y que en el transcurso de los inconvenientes que se le dan en la gestión, termina dando un giro conservador. Me gustaría que escuchemos juntos el de Alfonsín, Nati, porque todo el mundo conoce este audio por lo de la economía de guerra. Esto es un discurso que dijo en 1985, pero después de decirlo de economía de guerra, dice cosas que son muy asombrosas. A mí, por lo menos, me asombraron porque no lo recordaba. A ver.
...que vamos a atravesar. Hemos heredado una situación difícil, es decir, en este estado devastado, frente a esta economía desangrada. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Y yo les digo hoy que, por ejemplo, no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de esta situación. También tenemos que comprender que para combatir esa inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal. Necesitamos también, para terminar con el gasto excesivo, ser más eficientes en el manejo de las empresas del Estado y privatizar todo lo que haya que privatizar. Vamos a afianzar esta democracia en la Argentina.
Bueno, esta parte sí que me sorprendió, porque vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar. Y hablando del déficit fiscal, discursos que están hoy girando en el debate público. Recordemos que los primeros seis meses del gobierno de Alfonsín estaba Bernardo Grispun como ministro de Economía, que tenía un discurso muy anti-FMI, muy, me acuerdo también, pro formar un club de países deudores, etcétera, etcétera. Y luego vino Juan Vital Surruil. Esa historia la cuenta bastante bien Juan Carlos Torre en Memorias del Quinto Piso. ¿Qué piso era?
Cambia muchas cosas
sobre el quinto piso, ¿no? Memoria del Quinto Piso muestran un poco los pormenores de todo esto, pero lo interesante es cómo, presionado, no me voy a meter por decir por quién, pero presionado por las circunstancias, Alfonsín decide no dar un giro de radicalización hacia la izquierda, sino lo que muchos llaman pragmatismo y recortes, ajuste. En ese sentido, no es el único gobierno que lo ha hecho. Te diría que son excepcionales los gobiernos que no lo han hecho. El siguiente caso, el de Carlos Saúl Menem, recordemos cómo llegó. Vamos a escuchar, Nati, el de Carlos Saúl Menem, porque en ese, cuando... Campo lo dejamos para después. Te hice un lío bárbaro con los audios.
Pero ¿está el de Menem?
No está el de Menem, bien. Entonces, sí, no está en el Menem porque evidentemente no lo mandé.
Claro.
Eso dificulta, sí.
El famoso autobolcón.
Sí, eso.
Eso dificulta las cosas.
No es que haya habido un ajuste de audio, no. No hubo ningún ajuste. No vamos a permitir pasar todos los audios que mandó Sergio. No.
Vamos a pasar solamente lo que me acordé de mandar. Pero en este caso podemos recordar fácilmente, no se prometía salariazo, se hablaba de... Menem lo dijo en el discurso de Asunción. Voy a hablar de mi maestro Juan Domingo Perón, y todos entendían, cuando hablaba de mi maestro Juan Domingo Perón, que iba a seguir políticas parecidas, o por lo menos con el tono, que había tenido Juan Domingo Perón en sus tres gobiernos. Bueno, después de darle el Ministerio de Economía, llave en mano, al grupo Bungiborn, y ahí el argumento era que el grupo Bungiborn era un grupo empresarial nacional, y que manejaba en gran medida los resortes de los alimentos en la Argentina, insistiendo, el primer ministro falleció a los dos días, un segundo ministro de Economía del grupo Bungiborn, finalmente Menem se inclina por Domingo Felipe Cavallo, y el plan de convertibilidad es un plan que en gran medida también es un giro a la derecha, un giro conservador, más allá de que logra una estabilidad económica y política formidable, que excede el ámbito de los 10 años del gobierno de Menem, pero sin embargo los costos de ese plan de convertibilidad se pueden medir en el enorme endeudamiento que tuvo la Argentina y al mismo tiempo la venta de la gran parte de las empresas públicas, que es lo que Alfonsín decía que había que hacer, privatizarlas. El gobierno de Fernando de la Rúa también tuvo un momento de giro conservador, a pesar de que arrancó bastante conservador, pero tuvo un momento de giro conservador porque recordemos que era parte de una alianza. Y en esa alianza, el vicepresidente era el Chacho Álvarez, que venía con un discurso progresista, si los hubo en la Argentina, ese era. Pero desde el día cero del gobierno de Fernando de la Rúa empezó a haber presiones para que se genere una ruptura entre el presidente y el vicepresidente, cosa que finalmente ocurrió. Y no solamente ocurrió porque el Chacho Álvarez se enojó, sino que en gran medida eso fue el desenlace de enormes presiones que hubo sobre el Chacho Álvarez, sobre el Frepaso, y en este sentido no terminó nada bien, no terminó nada bien ninguna de estos giros a la derecha. Si me tuviera que remontar en el tiempo, diría que le pasó lo mismo al gobierno de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi venía con un discurso, y acá ya me estoy remontando a 1958, estoy desordenado, lo sé, un gobierno que en 1958 arrancó con un discurso muy desarrollista. De hecho, uno dice desarrollismo y dice Arturo Frondizi, y tenía que ver con el mercado interno, con desarrollar la industria nacional, con no depender tanto del agro argentino, y sin embargo, ya en 1959, por presiones militares, y no solamente militares, sino también de los mercados, le imponen a Arturo Frondizi el Ministerio de Economía de Álvaro Alzogaray, que ni bien asume, entre otras cosas, dice esa famosa frase, hay que pasar el invierno, que es una de las cosas que estamos tratando de hacer ahora, pasar el invierno. Sin embargo, el más espectacular, el más asombroso giro a la derecha que recuerdo de la historia, tiene que ver con todo ese ángulo que se dio entre el Cordobazo, una radicalización de los sectores populares, Cordobazo 1969, la vuelta del peronismo al gobierno y al poder, pero en este caso al gobierno de Héctor Cámpora, y ese corto gobierno de Héctor Cámpora termina cuando, ahora sí tenemos el audio, termina cuando con este discurso Cámpora renuncia, y voy a hacer algunos comentarios sobre esto, a ver.
Yo no sé si la emoción, la honda emoción que me embarga, me permitirá la lectura de este mensaje al pueblo argentino. Porque está próximo un acontecimiento a cuyo servicio he puesto la conducta y la lealtad incuestionable de toda mi vida. El reencuentro del general Perón con su pueblo en el ejercicio pleno, real y formal de su indiscutida conducción.
Esto es emotivo, aparte la musiquita, no la pude sacar, pero la musiquita no la tenía Cámpora mientras decía el discurso, pero le agregó la emotividad. Sin embargo, muchos leyeron en aquel momento que este reemplazo de Héctor Cámpora por Juan Domingo Perón implicaba un giro a la derecha, un giro conservador. De hecho, en varias provincias, entre ellas recuerdo Córdoba, Mendoza y la provincia de Buenos Aires, hubo intervenciones federales en que gobiernos o gobernadores de un tinte izquierdista, acá cuesta poner la palabra, ¿no?, pero un tinte progresista, fueron reemplazados por gobiernos de un sentido bastante contrario. Ahora, queda para alguna vez discutir si fue bueno o mala la medida del reemplazo. Perón asume y no llega a gobernar más de 7 meses, y encima 7 meses en condiciones de salud muy precarias. Y a la muerte de Perón, el gobierno de Isabel Perón implica otro giro a la derecha. Basta recordar que el hombre fuerte de ese gobierno era José López Rega, y que en ese gobierno, durante el transcurso de ese gobierno, ocurrió el Rodrigazo. El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, aplica un ajuste colosal en la economía, y luego, como para coronar este giro, llega el golpe de Estado de 1976, que ya cualitativa y cuantitativamente es otra cosa, pero sin embargo, ese periplo es fácilmente observable, un giro permanente hacia la derecha, que todo el mundo califica, o casi siempre se califica, como pragmatismo. No pasa lo mismo cuando el giro es para el otro lado. Todas estas experiencias no terminaron bien. Uno podría llegar a decir, bueno, hay otras que por ahí alguien me podría llamar y decir, mira, hubo una que sí salió bien, yo no la encontré. Y en este sentido, eso tiene que ver con ciertas concesiones que a veces parece pragmático, parece que el panorama pinta para eso, ciertas concesiones que se le hacen al poder real, pero en los hechos no termina siendo productivo. ¿Tiene algo que ver lo que estoy diciendo con la actualidad? Bueno, no sabemos lo que va a pasar en la actualidad, no sabemos cuáles son las medidas que se van a anunciar, pero una especie de margen histórico me parece que nos puede ayudar a pensar, Mario.
Sí, me parece súper interesante lo que planteás. Como siempre me pasa, yo, primera cuestión, digo, cuento, ya que te fuiste tan lejos. En 1985 yo no era periodista. No estaba periodista, ni era periodista, ni imaginaba, ni fantaseaba que fuera a ser periodista. Era abogado y era militante político del peronismo, del penoso. Pero era minoría en el peronismo de la capital, que es como decir, no sé, qué sé yo, muy poco. Y cuando el presidente, Alfonsín convocó a la plaza, convocó manifestando que había en un momento que por cierto la estructura comunicacional era muy muy pobre, había muy pocos medios privados, eran casi todos públicos los medios, un momento raro, era con la amenaza de un golpe de Estado, con que había maniobras golpistas. O sea, se anunció a ir en defensa del gobierno, no necesariamente apoyar una determinada propuesta, sino inclusive hubo un par de arrestos, lo encanaron a Altamira, si a Rosendo Fraga, ¿no?
Sí, que Altamira, ¿no? Sí.
Claro, bueno, es decir, hubo, en todo caso, y Alfonsín convocó ahí y planteó lo de la economía de guerra, y sorprendió, y obviamente dejó a todo el mundo, digamos, sobre todo a quienes se habían ido, o habíamos ido, pues sí, con banderas peronistas, que así habíamos ido, bastante sorprendidos y desconsolados con él, lo que no optó a que en 1987 volviéramos a ir a bancarlo. Esto digo para...
En Semana Santa,
sí señor. O sea, ante su llamada, ante una situación golpista, más diáfana. No. Y también en 1985... lo que siguió esto fue un plan de estabilización, los dos planes de estabilización, el austral y el primavera, que un rato anduvieron. O sea, lo que Alfonsín anduvió, y también lo que hay que mirar en perspectiva histórica, cuáles eran las privatizaciones de las que hablaba Alfonsín, que llegó a plantear alguna, en su momento Terraño, que era la de aerolíneas en un aspecto, o sea, no tenía rango comparativo, ni cualitativo, ni cuantitativo con la que hubo luego. O sea, en ese momento, en el mundo se empezaba a hablar de privatizaciones, en otro rato por ahí hablamos también de eso, porque yo también militaba con Antonio Cafiro, que se agarraba la cabeza en el 89 diciendo alguna privatización vamos a tener que hacer, en el 88 cuando competía con Menem. Lo que le preocupaba a Cafiro es cuáles, a qué costos, y cómo se iban a preservar determinados intereses, cosa que Menem, digamos, tomó con ligereza. Otra cuestión para mirar en este análisis, el plan, la devaluación y el plan que realizó Cristina Fernández de Kirchner en su tercer mandato, con Axel Kicillof. Pagos al Club de París, devaluación y demás, con resultado que se puede discutir, pero que yo creo que el tercer gobierno del kirchnerismo no es el mejor, pero no contradice su legado. Digamos, si hay ahí una cantidad de medidas, que están todas, están todas, pero por eso, tal vez mirar eso, y en el caso, y a mí lo que, eso y eso es puramente opinable, si se lo dejo a cualquiera, para mí las comparaciones con el peronismo del 73 nunca me cierran, dadas las circunstancias, pero eso es un punto de vista, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, el gobierno, qué sé yo, pero bueno, esa es muy difícil, las otras siguen siendo interesantes, y lo que vos decís es cierto, en este momento hay que ver cuál es el alcance de las medidas y cuáles son. Uno lo que podría decir es que ha habido pocas experiencias satisfactorias en los últimos años de gobiernos. Porque uno podría decir lo contrario. En realidad uno podría tomar tu argumento, no es mi caso ni el tuyo, lo sabemos, y decir lo que anduvo mal fueron los intentos, pero qué es lo que dice la derecha, los intentos progresistas, el gasto social, ¿no? Los déficits, eso es lo que anduvo mal, porque muchísimos, salvo el de Macri, todos lo intentaron. Hasta el de Macri tuvo una etapa expansiva, ¿no? Es decir, hasta, 2017 con alguna variante. Pero, qué sé yo, es complicado. En cualquier caso, de cualquier modo, hay algunas medidas que son indiscutiblemente derecha y otras que son indiscutiblemente progresistas y de izquierda, y hay otras a las que te lleva el viento, y bueno, y habrá que ver y juzgar según las circunstancias. La vara de medida de los gobiernos democráticos es claramente, más que su estabilidad, porque la estabilidad es el bienestar de la población, digamos, creo yo.
Sí, algunos ponen el segundo gobierno peronista, el que empieza en el 52 también, empieza el Congreso de la Productividad, etcétera. Ahora, me parece que tanto como el ejemplo que dabas de Cristina Fernández de Kirchner, como en este caso, no cambian la esencia, sino que tratan de acomodarse a circunstancias adversas. Lo que queda ahí como reflexión es por qué ciertos sectores pueden imponer condiciones y los sectores populares les cuesta tanto.
Sergio Viñeschi.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola Mario y equipo. Todos estamos esperando las nuevas medidas económicas. Perón decía, la economía nunca ha sido libre. O la maneja el Estado al servicio del pueblo, o la manejan los grandes consorcios en su propio beneficio. Y además, la economía no debe estar al servicio del capital. Por el contrario, el capital debe estar al servicio de la economía. A veces hay que refrescar la memoria de algunos compañeros. Muchas gracias, José Ingeniero.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Damián Chavarría, dice: la semana pasada, el viernes, pedí la chacarera del expediente. Reitero el pedido por si salgo agraciado. Abrazos, dice Damián.
Excelente tu editorial, Mario, ¿no? Realmente es impresionante. Realmente fastidia a los que dicen cuiden al fiscal, ¿no? Qué cosa repugnante, realmente. Y por supuesto, el fiscal lo hace desde la independencia, porque todos sabemos que los jueces que absorben a Cristina o son de justicia legítima o son kirchneristas, según Clarinet y Tribuna de Doctrina. Seguimos estando muy mal, amigo, en la justicia y en la política, ¿no?
Y ahora sí, dos minutitos de Juan Manuel Carca hablando de la situación en China. ¿Qué va y ven? Garantizanos la paz, por favor, Juan Manuel, porque mañana tenemos programa.
No puedo garantizar nada. Imagínate, Mario, en el mundo en el que estamos.
Pero mira, yo le pegué tres gritos a Claver Caroni y el tipo puso 200 palo verde. No puede ser que vos no le hables a Pelosi.
Bueno, le decimos a Pelosi que si es tan amable, deje Taiwán, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que está haciendo?
Tiene 24 horas. A ver, una visita oficial, pero que no anunció. Ajá. Anunció una gira por Asia y se terminó colando, hoy salió de Kuala Lumpur y terminó llegando a Taiwán. Que Taiwán, a ver, para que se comprenda velozmente, Taiwán es una provincia que históricamente perteneció a China, pero que es gobernada por aquellos que perdieron en el 49 con Mao, ¿sí? El nacionalismo, el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, se exilió en su conjunto y comenzó a gobernar...
Ya nostálgico el 49.
Comenzó a gobernar en Taiwán. Obviamente, ellos dicen que son China y que tiene que haber, claro, una única China, uh-huh, con la China continental, y China dice lo mismo, pero pide gobernar en Taiwán, claro, China, sí, ¿no? Y a nivel internacional, y que cada vez más países en el mundo dicen que la nación china es China y no Taiwán, ¿no? En su momento había debates, algunos países sudamericanos todavía siguen apoyando a Taiwán, en caso de Paraguay, algunos países centroamericanos. Bueno, esta es una es de los últimos 20 años esa gran discusión. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años China emergió como la segunda potencia mundial. El antecedente de una presidenta de la Cámara de Diputados que vaya a Taiwán de la forma intempestiva, que fue Nancy Pelosi, es de 1997. Era otra China y otro mundo, ¿sí? Uh-huh. China no estaba ni en la Organización Mundial del Comercio en 1997. Ahora es la segunda economía del mundo disputando a ser la primera. Y la semana pasada, en comunicación telefónica, el presidente chino Xi Jinping le dijo a Joe Biden: el que juega con fuego se quema. Una advertencia sobre el viaje de Pelosi. Vamos a ver ahora qué sucede, porque ya hay anuncios de ejercicios en zonas marítimas cercanas a Taiwán por parte de China. Toda la situación indica que este año puede empeorar, ¿no? En términos geopolíticos. Y China caracteriza esto como una provocación de los Estados Unidos de América, en particular de Nancy Pelosi, que es diputada, presidenta de la Cámara de Diputados, por el mismo partido de Joe Biden. Y dicen en Estados Unidos que Biden estaba con cierto temor del viaje de Pelosi, pero Pelosi lo terminó haciendo y fue en un vuelo oficial de los Estados Unidos de América, así que no se puede hacer el desentendido Joe Biden.
Preciosa, preciosa entrada de Juan Manuel en dos minutos y moneda, genial. Y si tenemos otro dos minutos, vamos a hablar digamos, de la figura de Al Qaeda que asesinaron los yanquis.
Bueno, esa es la otra.
Esa es otra.
Porque se están quejando los talibanes. Tienen dominio, claro, en Afganistán, y se quejan de que le han invadido, claro, la soberanía para asesinar a un dirigente de Al Qaeda.
¿Cuál es el país que asesina más personas fuera de sus propias fronteras en el mundo? ¿Cuál es? Es fácil. Adivina. Tenés un ratito.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Laura Cristaldo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Seguimos con la consigna, sí, tanguera de esta semana, rock y tango, tango y rock. En este caso, una versión de un tema de Fito Páez que salió este año en el cuarto disco solista de Julieta Lazo. Julieta Lazo, que fue... ella empezó como solista, en realidad, y después fue cantora de la Fernández Fierro durante un tiempo, desde 2013 al 2018, cuando se va de la Fernández Fierro. Se prometen con el director de la Fernández Fierro, con Yuri Venturín, que ahora es el cantante, hacer algo juntos. Y ahí quedó. Y finalmente, durante la pandemia o por ahí saliendo un poquito, se juntaron y grabaron un disco que se llama Cabeza Negra, que salió este año, hace poquito nomás. Y ahí, además de hacer algunos temas folclóricos, algún tema propio, hay una mezcla de cosas, grabaron Ámbar Violeta, una canción de Fito Páez que Fito sacó en Ciudad de Pobres Corazones, disco del 87, que tiene un montón de versiones. Liliana Herrero la grabó, Elena Roger, hay alguna versión yacera también, pero esta es tal vez la más tanguera de todas. Si bien no es un disco específicamente de tango, y lo loco es la formación que la acompaña a Julieta. 4 bandoneones y un contrabajo. Así nomás, así lo pensó Yuri Venturín. Además la hizo cantar en un tono más alto, más incómodo para Julieta, pero que además le da mucho más brillo. Así que vamos a escuchar esta versión, en este caso 3 bandoneones: Sofía Calvet, Matilde Vitullo y Manu Barrios, y el contrabajo de Yuri Venturín. Canta Julieta Lazo, esto que se llama Ámbar Violeta.
esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor, para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Meterse en su laberinto, carrusel. Me hace bien. Nada está aquí, ni mejor ni peor. Solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe.
Ámbar Violeta de Fito Páez, cantaba Julieta Lazo, con ahí en este caso con tres bandoneones y el contrabajo de Yuri Venturín. El disco se llama Cabeza Negra, para quienes les gustó la sonoridad y cómo viene la cosa. Hay, no sé, un tema de Horacio Guaraní, uno de Daniel Toro y otras cosas más, una mezcla, pero bueno, todo unificado por esta sonoridad de los bandoneones, que tiene mucho que ver con La Fierro, pero que no es La Fierro.
Solo por recordar y recordar lo propio y esas cosas que me gustan un poco y con los años más, la primera vez que vino Fito Páez a Gente a Pie, que si no me equivoco fue en 2011, estuvo súper tanguero acá, súper tanguero. Por ahí tendríamos que buscar eso, porque estuvo acá, en este estudio, y tocó el piano, que me parece que estaba ligeramente en un lugar ligeramente distinto al que está ahora, y estuvo súper tanguero. Por ahí podríamos buscar eso con tiempo, nada más que porque sí, qué sé yo.
Ahí le vamos a pedir a los compañeros, a Pauli, que es la guardiana del archivo, y bueno, porque no podemos traerlo también.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
El otro día nomás, cuando navegando en Twitter, cosa que uno hace a cada rato, para ser franco, no macaneo nada y no cambia mucho, pero el primer mensaje que vi anunciando la partida de Federico Juste fue de Juan Manuel Carca, o sea, lo cual me conmovió especialmente. Fue un mensaje muy cariñoso, muy respetuoso, muy bien escrito, para variar, Juan Manuel. Y luego vi de una cantidad de personas del mundo de las facultades sociales, que yo inclusive muchas personas muy, muy afino, diría, Martín de Becerra, Sebastián Echemendi, Mariana Moyano, yo qué sé, digo muy a la pasada, de gente muy conocida, más bien contemporáneos tuyos, por razón, ¿no? Es decir, muchos que compartieron el claustro y muchos que fueron discípulos, ¿no es cierto? Te escuchamos, Juan Manuel.
Sí, falleció Federico Juster, dos veces decano de la Facultad de Sociales entre los años 2002 y 2010. Ser decano de Sociales es difícil, y ser decano dos veces de Sociales es algo... Solamente hay dos, Portantiero y Juster, ¿no? En términos históricos, estamos hablando de un hombre muy laureado en la ciencia política argentina, que viene de la filosofía, ¿no? Que viene de la filosofía, que se formó en la filosofía, que tenía una materia muy importante en ciencia política en general, que es la famosa materia que te llevas a final, o una de las materias que te llevas a final, llamada Filosofía y Método de las Ciencias Sociales. Schuster daba un teórico 7 de la mañana, ¿no? Y en general estaba siempre lleno ese teórico. Viste que hay gente importante que va poco a los teóricos, que va sí, una vez cada tanto. Bueno, Schuster era de los que iba todas las semanas, lo cual también habla bien de él. Traje algunos audios de él mismo para hacer una breve semblanza, obviamente siempre incompleta para un personaje tan prolífico y que se fue joven, ¿no? Estamos hablando de 61 años de edad, muy joven, 61 años. Primero hay que decir que fue un gran intelectual y también un gran gestor, ¿no? Porque consigue el famoso edificio único de Sociales, se consigue durante su gestión, y vos nombrabas los mensajes en Twitter. Ayer en la sede de Sociales, donde se lo despidió, también era muy variopinto el composé de personajes, ¿no? Mariana Moyano, que vos la mencionabas, estaba, pero después estaba desde Mayra Mendoza hasta Cristian Castillo, que es dirigente del PTS. Claro. Estaba Juan Manuel Abal Medina, por citarte personajes variopintos.
Todos docentes los que estás nombrando.
No, personajes de la política, docentes, claro, había, ex decanos también, estaba Glenn Postolki, no docentes, estudiantes, ex presidente de centro de estudiantes que militaron contra él en su momento, porque él era decano, y en general el centro de estudiantes le pide al decano, pero estaban ayer. Bueno, eso habla bastante bien de la persona en general que se va. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, lo homenajeó el propio domingo por Twitter, como vos mencionás. Traje 4 audios de Juster. Vamos a empezar con uno que es interesante porque, obviamente, imagínense que un personaje que llega a ser 8 años decano de una facultad importante de Sociales, de la UBA, que la UBA está caracterizada como la mejor facultad de Iberoamérica hoy en día, debatió, por ejemplo, con Tony Negri. ¿Se acuerdan de Tony Negri?
Sí.
Personaje de la izquierda posmarxista, como se le llama, muy anclado en el debate europeo, pero que venía mucho a América Latina en su momento. Bueno, Juster le habló a Tony Negri de las potencialidades del ciclo político que tomaba forma en nuestro continente, un ciclo político al cual Tony Negri miraba con cierta suspicacia, más allá de su mirada benévola con los movimientos sociales. Pero escuchemos este archivo del año 2011, es un Federico Juster que tenía 50 años de edad, a ver.
La emancipación es un proceso práctico antes que nada, y no se puede someter a las formas sojuzgadas de la cognición dominada por la mercantilización capitalista, sino por una nueva forma de encuentro. Me parece que América Latina es hoy un laboratorio de vida en el que los debates, los más grandes debates de la filosofía mundial, y que hacen al sentido de quiénes somos y quiénes podemos ser y cómo podemos recuperar nuestra vida en común como seres humanos, se están debatiendo, no digo solucionando, debatiendo en la vida práctica de un modo y de una riqueza que me parece no debemos dejar de lado en términos del futuro nuestro y del conjunto de la humanidad. Muchas gracias.
Bien, América Latina como laboratorio de vida, ¿no? Interesante esa noción, ese concepto. Más adelante en el tiempo, año 2018, centenario del famoso Grito de Córdoba, ¿no? La reforma universitaria tan importante a nivel continental, de la cual hay que sentirse orgulloso, ¿no? La Argentina tiene eso para ponerse, ¿no? Y defiende Juster en principios del 18, en ese centenario, la tradición de la universidad pública latinoamericana, porque esto es otro que hay que poner en consideración. Es un hombre que ha defendido a lo largo de su trayectoria la universidad pública en Argentina, pero también en América Latina, que en general en algunos países está bastante más complejo el acceso a una universidad pública, o son universidades aranceladas, no existe el sistema público que existe en la Argentina. Decía esto Federico Schuster en el año 2018.
Poco ya del año del centenario de la reforma de 1918, voy a hacer de alguna manera un repaso y una actualización de la de cuál es el sentido hoy de aquellos principios y si podemos decir que con ellos se funda un modelo de universidad latinoamericana. Me parece que eso es sumamente importante porque en general hay hoy una idea de que los modelos de universidad son básicamente los europeos y el norteamericano, y me parece que es valioso, no para pretender imponer uno sobre otro, sino para saber que hay una tradición importante de lo que es la universidad pública latinoamericana, y lo que es interesante es saber qué actualidad tiene. Yo creo que la tiene, que tiene actualidad, que es importante para los desafíos del presente, por supuesto, pensándola en las condiciones del tiempo actual.
Bien, tradición importante de la universidad pública latinoamericana. Después viene la parte de Schuster y los movimientos sociales, porque este es el otro aspecto, o uno de los aspectos que estudió, ¿no? Dos veces decano, y del estudio de los movimientos sociales en general que se habían ocupado. Algunas disciplinas como, está acá el profe, historia, la sociología también y la antropología, ¿no? Son tres disciplinas que en general han estudiado los movimientos sociales. Bueno, en la ciencia política en los últimos 20 años se ocupa también ese lugar, se comienza a investigar sobre protesta social particularmente, y Schuster colabora notablemente en eso, forma un grupo de estudios en el Instituto Gino Germani, del cual fue también dos veces titular, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de nombres, dos veces titular de Germani, dos veces titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en este tercer audio que vamos a escuchar, dice algo que puede parecer obvio, pero que no siempre está bien explicitado. Que las sociedades democráticas son, por naturaleza, incompletas, que siempre hay situaciones concretas no satisfechas, ¿no? Demandas no satisfechas, parte pedido, ¿no? De estos movimientos sociales, mejor que yo, obviamente, lo va a decir Schuster, en este tercer archivo sobre movimientos sociales y protesta social.
Entonces, la protesta social hoy es un elemento de suma importancia en las sociedades democráticas. Las sociedades democráticas son, por naturaleza, no solo por naturaleza de las sociedades democráticas, sino por naturaleza de todo sistema, incompletas. Siempre hay algo que falta, siempre hay una dimensión que no es satisfecha por el orden tal como está dado, y eso genera demandas o incluso conflictos muchas veces. Cuando el nivel de los conflictos es muy grande, si hay muchos conflictos de mucho volumen, quiere decir que esa sociedad en sus instancias de representación y solución de demandas está funcionando mal. Pero aún en el mejor funcionamiento, nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber que va a haber movimientos de demandas, porque lo que podemos ver hoy en todo el mundo es que las demandas sociales y políticas también no son un stock de una vez y para siempre, sino que se van construyendo todo el tiempo. Por eso, a lo mejor, quienes observan desde afuera el panorama de los movimientos sociales o de la protesta social, podrán notar, si prestan un poquito de atención, que van surgiendo nuevas demandas, ¿no? Es decir, y que a lo mejor algunos se lo han planteado, es decir, ¿cómo? ¿Y esto de dónde salió? Esto no existía antes. Efectivamente, van apareciendo permanentemente demandas porque siempre hay algo que la sociedad no ha podido satisfacer, aún en los mejores órdenes existentes.
Bien, ahí estaba, tercer audio. El último que les traigo es de la pandemia, obviamente, ¿no? Venimos de dos años largos donde la primera parte fue mucho Zoom para catedráticos, académicos, gente invitada a hablar como Schuster, que, por ejemplo, participó de un conversatorio organizado por un centro de estudios y gestión social del Maule en Chile. Y el tema es el siguiente: ciencia y sociedad en pandemia. Acordémonos ahora, situémonos, momentos donde había sectores negacionistas en la sociedad argentina, chilena, latinoamericana, mundial, que cuestionaban la pandemia, increíble, pero hubo gente que cuestionó la pandemia durante la pandemia, las vacunas y el accionar de los gobiernos, de la ciencia, ¿no? Estamos hablando de un hombre que es científico, pero que dice, la ciencia también tiene derecho a equivocarse. A ver, este último audio.
El sueño de la ciencia como una herramienta absoluta que va a resolver todos los problemas de la humanidad es un sueño que se agotó hace mucho tiempo. No. Y que ahora muchas veces aparece efectivamente en algunos discursos públicos sobre esta idea, pero la ciencia entonces se equivoca. Y por supuesto, lo sabemos hace muchísimo que la ciencia se equivoca. Ahora, díganme algo o alguien que no se equivoque, díganme algo o alguien que tenga capacidad perfecta, y yo les desafío a que eso no es posible. Uh-huh. Si no hay... la ciencia es incompleta, sí. La ciencia es imperfecta, sí. Bueno, ahora bien, es el mejor modo que hemos sabido construir de producir un conocimiento con ciertas garantías de confiabilidad.
Bueno, interesante esa parte, ¿no? La ciencia también se equivoca, pero es el mejor modo que hemos sabido construir, decía ahí Federico Schuster. Hay una sentida despedida de Pablo Alabarces en el diario AR, sí. Donde menciona y dice lo siguiente, que me parecía importante también traerlo, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre en general conocido para un segmento de la población universitaria, pero desconocido para la afuera, o en parte desconocido para un segmento de la sociedad. Y decía Alabarces, textual, Schuster es uno de los secretos mejor guardados de la Academia Argentina, ¿no? Dice, lo titula así, sencillamente porque fue uno de los más grandes intelectuales argentinos, dice Alabarces, pero pocos lo conocieron, apenas algunos miles de sus estudiantes, centenares de sus discípulos y colegas, todo aquel que pasó por la Facultad de Sociales entre 2002 y 2010 cuando fue decano. Pero Fede no participaba del narcisismo atronador de buena parte del mundo intelectual, dice Alabarces, como tirando algún palito también por ahí, es cierto, ¿no? Con una personalidad por ahí distinta a otros cientistas sociales, que uno es más común verlos en la televisión o en los medios de comunicación. Esto no es una crítica a nadie, es solamente una cita a Alabarces, que me parece interesante, ¿no? Uno de los secretos mejor guardados de la Academia Argentina, es un lindo título, un lindo homenaje que le hizo. Ayer estaba también, obviamente, y por supuesto, y bueno, entonces vaya desde acá un merecido homenaje a esa trayectoria de un hombre que se fue joven, pero que fue muy prolífico, Mario.
Y quedó por ahí dijiste algo a la pasada, pero me parece que en esta semblanza tan tan redonda y tan sentida que hiciste, por ahí lo que no quedó tan explícito es que vos anduviste por ahí. ¿Cómo fuiste discípulo? ¿Qué hacías?
Ah, discípulo es una palabra que a cualquiera, claro, le quedaría alumno. Grande. Yo fui alumno de grado durante el periodo, yo empiezo a cursar en 2005 en la sede de Parque Centenario, más o menos termino 2010 en esa misma sede de Parque Centenario, es decir, enganché el periodo del segundo decanato de Federico Schuster, y en buena parte había demandas estudiantiles fuertes. Uno militaba y también a veces, no confrontaba, pero discutía con Schuster en ese momento, y Schuster era un hombre que decía, ya se van a acordar de mí y me van a valorar a futuro. Y efectivamente era así, cumplió. Y después hay un segundo periodo donde fue director de la maestría que yo hice, director de tesis, en sociales hay maestría y doctorado, y efectivamente él fue... Yo le decía, antes te protestaba, nos juntábamos para otra cosa, y ahora sos el director de mi tesis, en ese caso de maestría, en estudios sociales latinoamericanos, que fue una tesis sobre UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, un tema del cual él no estaba tan involucrado, pero accedió gentilmente a dirigirme, lo cual habla también, ¿no?, del hombre que se fue, un hombre dentro de los lauros, que eran muchos, que era accesible. Eso también habla bien de él.
Juan Manuel Carg.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo para el jueves que viene solicito, quiero ser más que tu amigo, en versión de Jorge Antonio Solís. Gracias, mi nombre es Ana. No.
Sí, buenas tardes. Habla Roberto de José C. Paz. Quisiera pedirle a Mariana Fossati para el jueves, Callejero por Alberto Cortés. Los escucho todos los días. Es muy lindo su programa y que Dios lo bendiga.
Bueno, con respecto, Mario, a lo que se llama la causa de vialidad en la que Cristina está imputada, hay que decir que las pruebas no son suficientes para condenarla. La asociación ilícita es un caballito de batalla muy usado para perseguir a líderes políticos, en todo el mundo incluso, especialmente si son del campo popular. Y además parece que el artículo 53 de la Constitución Nacional está en desuso. Bueno, gracias.
Y vamos a hablar entonces apenitas, unos instantes, merece más, pero Ayman al-Zawahiri se llamaba él, quien era el líder de Al-Qaeda, y digo, como dice Sergio, en estos casos lo está pronunciando mal, no importa, era egipcio, lo mataron en Afganistán, de un modo, con similitudes, por supuesto, estoy simplificando, cómo lo mataron a Bin Laden en Pakistán, digamos, con menos bambolla, porque Obama, ¿se acuerdan que Barack Obama se sentó frente a un premio Nobel de la Paz? Sí, sí. Se sentó frente a un televisor con Hillary Clinton, progresista, a mirar cómo lo mataban.
Con pochoclo.
Sí, la escena es impresionante. Y lo que me viene a la cabeza, y te dejo hablar un cruel minuto, Juan Manuel, es algo que hablamos el otro día respecto de Amy y demás. ¿Viste? Los gringos nunca quieren que estos tipos sean juzgados. Mira, cuando se discute esto, sí, no, que lo juzguen los gringos, ni los gringos no quieren que sean juzgados, quieren matarlo, y los matan. Y el hecho, y la idea del derecho internacional o todo eso, es una idea que queda muy relegada. Diré, los cables internacionales dicen asesinó. El título de Clarín, el título, no los cables, pero los cables también, el título de Clarín dice abatió, que es una palabra canera, es una palabra canera, pero bueno.
Sí, es una ejecución de la CIA mediante un dron, ¿no? En términos concretos, para decir cómo fue el asesinato, es una ejecución de la CIA. Mediante un dron de este hombre que era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001. No hubo esa imagen que vos mencionás con Obama porque Biden permanece todavía aislado por COVID positivo, que le sigue dando COVID positivo. Esto es otra noticia. Y además fue medio opacado en términos periodísticos por el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? En las últimas horas. Pero es cierto que los talibanes están enojados, podríamos decir, por el accionar. Bueno, es que el presidente de Estados Unidos, Biden, sacó las tropas el año pasado de Afganistán, ¿no? Se fue. Y ahora, efectivamente, hace un ataque selectivo, obviamente quirúrgico, ¿no? Es lo que dicen los Estados Unidos de América, claro. Bajo el accionar de la CIA, que cumplió 75 años la semana pasada, por ahí fue el feliz cumpleaños de la CIA, ¿no?
De acá le mandamos un abrazo. Este abrazo fraterno tanto nos ha dado de comer, al final que voy a conversar. Escuchando.
¿Vos no hiciste la columna de los 75 años
jamás,
de la CIA?
Jamás.
Ah, bueno, está bien.
Vamos a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Media hora más de Gente de a Pie hasta las 5.
Ya estábamos, yo creía que no, mira vos, porque, qué sé yo. Mariana Enríquez entonces nos va a hablar sobre Clarice Lispector.
Sí, voy a hablar de Clarice Lispector, escritora brasileña, nacida en Ucrania, pero brasileña, ya vamos a ver. ¿Por qué? ¿Se dice brasileña o brasilera?
No, para hasta nueva orden, porque viste que todo eso va variando. Eso. Pero en los buenos tiempos, el diccionario de la lengua castellana, brasileña era en castellano y brasilera era un portuguesismo. Como
está bien, entonces es brasileña.
Muy bom.
Porque yo soy escritora, pero el diccionario no me importa nada. Bueno, Fondo de Cultura Económica, editorial mexicana que publica en Argentina y que publica mucho y muy bien en Argentina, está reeditando toda la obra entera de Clarice Lispector. Clarice Lispector hace muchos años que se consigue, que está accesible en Argentina, en múltiples editoriales. El problema es la dispersión. O sea, si vos querías tener la obra de Clarice, tenías que tener una editorial y Cuenco de Plata, era un lío tremendo. Ahora, lo que hace el Fondo de Cultura Económica es decir, tenemos todo junto. Todas estas cosas de tener todo junto después es un problema. Recién estaba leyendo una, esto es otra cosa que nada tiene que ver, pero una noticia que me impresionó un poco, Está declarando en este momento Stephen King en contra de que se unan Simon & Schuster, que es una super editorial, con Random House. Ajá. O sea, en contra, él no tiene ninguna necesidad de hacer esto. Lo hace porque dice, yo soy Stephen King, estoy lleno de plata, no tengo nada que hacer, y voy y declaro que no se pueden andar juntando porque si no, no quedan más editoriales independientes. Lo cual es de una especie de Robin Hood, es el mejor el hombre. Perdónenme la digresión, pero me impresionó como noticia por lo innecesario de la buena acción. Bueno, entonces toda la obra la están reeditando. Creo que hay dos volúmenes ya de novelas y un volumen de toda la obra de no ficción, que incluye todas las columnas del Jornal do Brasil, que ahora vamos a hablar un poco más, pues ella fue columnista, una columnista muy particular a lo mejor, además. Y una cosa, la primera novela quizá importante de Clarice Lispector, de 1953, se llama Cerca del corazón salvaje. Yo la recomiendo para empezar porque no es una literatura muy fácil. Pero claramente cuando uno la lee se da cuenta que esta mujer, y como muchas otras de esa época que quedaron aparte, son absolutamente integrantes del boom latinoamericano. Lo que pasa es que estaban escribiendo otra cosa que era diferente, o que no se parecía mucho a lo que era el boom latinoamericano, que eran novelas largas, novelas no todas de realismo mágico, porque eso es una paz. Decir que La ciudad y los perros y Cien años de soledad tienen algo en común es estar tronado, para empezar. Claro. Lo que tenían en común eran que eran todos hombres escribiendo novelas largas y latinoamericanos. Pero uh-huh. En esto, las mujeres que por ahí no hacían eso, quedaron un poco afuera. Digo, Sibina Ocampo, Clarice Lispector, Amparo Dávila, hay un montón. Cerca del corazón salvaje, la gran diferencia que tiene, sobre todo dentro de la literatura brasileña, es que es una novela, primero, muy urbana, digamos, o sea, transcurre en la ciudad. Es un monólogo interior también, o sea, es ella hablando permanentemente. Es una novela muy psicológica y no es una novela de los grandes espacios brasileños, del Sertão, de toda esta cuestión que estaba tipo Veredas y esas novelas así que estaban muy de moda, que quizá Amado no hacía eso, pero Amado no era un escritor respetado, era un escritor querido, que es otra cosa. Ajá. Pero un escritor que por algún motivo a mí me encanta Jorge Amado, sí, pero nunca se le dio el como era muy popular, y esto suele pasar muchas veces, cuando alguien es muy popular se lo considera un poco mersa, digamos, a mí me parece un escritor extraordinario. Pero igual, de todas maneras, Gabriela, Clavo y Canela y todas esas son un poco, por decirlo de alguna manera, medio exóticas. Entonces, ella no era exótica, ella era la ciudad, la mujer en la ciudad, y sobre todo, algo que con el tiempo después se empieza a entender un poco más de lo que hace Clarice Lispector, que es la grandísima importancia de lo cotidiano y lo de todos los días en la literatura. ¿Qué pasa con el sistema de lo cotidiano, lo femenino y todo lo demás? Lo cotidiano, lo diario, solía no estar en la literatura, te estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX, qué sé yo, y estaban los grandes temas por una razón muy elemental. El hombre es el que trabajaba afuera, el hombre se dedicaba a la política, etcétera. Entonces, la que estaba con el pulso de lo cotidiano en la casa era la mujer. La mujer no siempre estudiaba y era letrada, por lo tanto no podía escribir. Cuando la mujer está letrada y puede empezar a escribir, empieza por lo cotidiano porque es lo primero que conoce, no es tan complicado. Entonces, como no es tan complicado, es tan insoportable cuando ya pasamos esa pantalla que te sigan diciendo, ay, lo cotidiano, lo femenino. Bueno, las mujeres trabajan, ya no están nunca en la casa, compran, piden pizza por teléfono. O sea, ya
la pagan,
no,
incluso.
La pagan incluso, etcétera. Entonces ya, digamos, esto es una pavada. Pero en este momento todavía no era una pavada. Todavía el hablar de lo cotidiano era una ruptura que no era entendida muy bien como tal. Lo que pasa es que ella era una mujer que tenía una formación literaria impresionante y que lo que hacía era esta capacidad de escribir novelas donde hay reflexiones sobre la escritura, donde hay referencias muy locas a la literatura, como en La pasión de Adelache, donde es una ama de casa que en vez de transformarse en cucaracha se come una, y así empieza la novela. Entonces están todas estas mujeres que están totalmente chifladas, pero que al mismo tiempo arman la frutera, llaman al plomero, llevan los chicos a la escuela, o sea, son capaces de hacer todas estas cosas mientras tienen una vida interior absolutamente en algunos casos disparatada y en otras no, depende, ¿no? La pasión de la pasión según GH, por supuesto, sí, ¿no? Porque empieza de esta manera. Aprendizaje, Sota, el libro de los placeres, La obra de la estrella, en fin, son un montón. Hay unos cuentos muy lindos que son los cuentos de lazos de familia, que creo que están por publicar ahora. Son todos libros muy grandes. Y todos tienen esta obsesión por lo meticuloso y al mismo tiempo la obsesión por el lenguaje. O sea, quiero decir, es una escritora muy, muy literaria que aplica esa cuestión muy literaria, en ocasiones bastante difícil, entre comillas, de leer, a las cuestiones más cotidianas. Todo esto queda muy claro con, acá se llamaban el primero de los volúmenes de sus columnas, que ahora les digo bien el año y todo lo demás, de Jornal do Brasil, se llamaba Revelación de un Mundo. Ahora, el Fondo de Cultura Económica resume toda la no ficción en un solo tomo, donde incluye no solo esas columnas que escribió durante 6 años, sino otras, porque había escrito otras más. Clarice Lispector, por esto les decía que es una escritora brasileña, a pesar de que nació en Ucrania, era hija de judíos rusos, nació en el 25, pero llegó nada más que a los 2 meses a La Boas, o sea, era realmente... no tiene ningún tipo de recuerdo. La mamá, después se instalaron en Recife. La mamá murió poco después del parto. La mamá tenía sífilis y ella fue concebida porque en esa época se creía que el embarazo podía curar la sífilis. Y ella sabía esto. Así que esto marca mucho, y si uno la lee bien, marca mucho como esa especie de haber sido concebida para salvar a su madre y no haberlo logrado. Entonces hay algo muy denso en su literatura, como en el fondo de su literatura, y en relación a la maternidad y en relación a lo afectivo y qué sé yo, que puede o no tener que ver con eso, porque la literatura no es autobiografía, pero lo que sí es la literatura es inevitablemente autobiografía al mismo tiempo, porque quiero decir, ¿de dónde va a sacar uno las vivencias y las sensaciones si no es de uno mismo? No tiene por qué ser literal, por eso es tan absurdo pensar que cuando uno dice yo pienso tal cosa, de verdad está pensando tal cosa y no lo está ocultando de alguna manera. Y puede ser muchísimo más autobiográfico, como hace esta mujer comiéndose la cucaracha, que es como decir, estoy totalmente loca, que era lo que tenía ganas de decir Clarice en ese momento. En el 37 se muda a Río de Janeiro y toma una decisión, que no era una decisión que a ella le gustaba, pero una decisión que era conveniente, que era casarse, estudiar Derecho y casarse con un diplomático. Lo hace, del 44 al 60 más o menos, viajan con el diplomático por el mundo, ella la pasa pésimo, 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 pésimo. Pero era muy buena esposa de diplomático, ¿por qué? Primero porque era muy culta, hablaba muchos idiomas y era, búsquenla, googleenla, espectacular de linda. O sea, no era que era linda más o menos, era un escándalo, era como una diva italiana, era una cosa de locos, era como una estrella de cine, digamos, ese tipo de mujer. Entonces, pero ella eso no le importaba demasiado. La cuestión es que se separa del diplomático, sigue publicando sus novelas muy extrañas, donde, una vez más, le da muchísima importancia a lo banal, a lo diario y al instante. O sea, por eso después era tan buena columnista, porque ella tenía una gran facilidad para capturar algo que pasaba en un momento y a eso darle una trascendencia importante. Les decía, la columna de Jornal do Brasil la empezó en el 67, la hizo durante 6 años, y ahí pasa una cosa muy extraña, porque esta escritora bastante, yo no diría de culto, sino más de una escritora literaria y de escritores, quiero decir, un poco, no secreta, pero muy muy particular, la leen taxistas, ama de casa, había una señora que le gustaban tanto sus columnas que le dejaba un guisado siempre en la puerta de la casa, quiero decir, tenía toda, le empiezan a conocer como gente, que es amiga de Chico Buarque, o sea, empieza como una cosa de popularidad en los últimos años de vida de Clarice, que murió en el 77, murió de cáncer. Hay gente que piensa que se murió cuando se le incendió la cama, cuando estaba fumando, pero no, y tampoco fueron tan extensas las quemaduras, lo que pasa es que fue un accidente que la asustó mucho y que fue muy espectacular, pero no fue un accidente muy tan grave como cuenta la leyenda. Cuando se separa del diplomático este en cuestión, ella se va a vivir a Copacabana, donde vivió toda la vida con sus dos hijos, uno de ellos esquizofrénico, que estaba totalmente integrado igual de todas maneras, o sea, no hay un drama en particular con ese chico ni nada que se le parezca, ella continúa escribiendo durante toda la vida, pero algo de esta visión diferente de la realidad que tiene su hijo está un poco incorporada en sus ficciones, que están un poco dislocadas. Y bueno, todo este mundo de esta mujer tan particular, que además hay una nota muy linda en Eterna Cadencia que la pueden buscar sobre el volumen de no ficción, que tiene estas columnas tan buenas. Hay una de las chicas que trabajaba en el Jornal do Brasil con ella que cuenta que la veía y que era muy impresionante, dice, porque era imponente, era alta, era hermosa, estaba todo el tiempo bien vestida, todo el tiempo maquillada, o sea, todo el tiempo distante, macanudísima, pero no era una mujer común, digamos, o sea, venía una diva, digamos, ¿no? Ella estaba montada de diva constantemente. Les quería leer para terminar un pequeño párrafo que escribió una extraordinaria contratapa a Juan Forn sobre una de las más lindas que escribió, fue de Clarice Lispector, que fue en el 2011 le escribió. Y les quería leer un párrafo muy corto, pero que resume un poco de un poco. Clarice Lispector es una escritora de climas, o sea, uno la lee y no hay una trama tan clara, uno no está tan claro de qué se trata esto, pero hay que dejarse llevar por las palabras y por lo que está pasando y las voces de estas mujeres, que es totalmente fascinante. Quizá para mucha gente sea mejor empezar con la no ficción, porque la no ficción es bastante más accesible, pero no está tan lejos, o sea, también tiene una mirada muy oblicua y bastante rara en su no ficción, así que, digamos, decía Juan, difícil toparse en la vida o en los libros con una persona tan enamorada a la vez de la vida y de la muerte como Clarice Lispector. Si me conceden una breve incursión por la autopista de las generalizaciones, nadie entiende mejor el precio de la vida en todos sus sentidos que un judío, y nadie entiende mejor la paga de la vida que un brasileño. Si esas dos naturalezas convergen en alguien y no se neutralizan, se potencian de manera inconcebible. Uno de sus traductores dijo una vez, si Kafka fuera mujer y brasileña, si Marlene Dietrich escribiera, sería Clarice Lispector. Yo lo diría así, no hay nada más glorioso que una mujer loca de amor por la vida y nada más pavoroso que una loca de amor por la muerte. Lispector era las dos. Reaccionaba con todo su cuerpo a cada primavera. Siento un perfume de polen en el aire, decía, tal vez sea mi propio polen. Era capaz de salir a la calle un día de sol después de una gripe y no poder contenerse de decir a quien quisiera escucharla qué lindo es estar con los demás. Y a la vez escribir, después de morir no se va al paraíso, el paraíso es morir. Lo que llamo muerte me atrae tanto que solo puede calificarse de valeroso el modo en que, por solidaridad con los otros, me aferro a lo que llamo vida y a pesar de la intensa curiosidad, espero. Bueno, es un párrafo maravilloso, está entero en la web de Página 12, 8 de abril de 2011, si lo quieren leer entero, porque hay algunas anécdotas más sobre Clarice, como un falso, esto es buenísimo, un falso retrato que ella decía que le había hecho Giorgio de Quirico, y no era de Quirico, pero era del primo de Quirico, pero como decía de Quirico, ella decía que era de Giorgio de Quirico y ya. No, era como si fuese dos Picasso, ¿no? Uno que tampoco era para tanto. Entonces, como decía Picasso, ella decía, me hizo el retrato Picasso y ya, así vivía, digamos, en su propio mundo, digamos, ¿no? Bueno, por fin se la va a poder leer entera.
Mariana Enríquez, gracias.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
En un país con corazón, los mayores están protegidos. Por eso, con la nueva ley de movilidad, empezamos a recuperar lo perdido y mejoramos los créditos ANSES para jubiladas y jubilados. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Silvia de Santa Fe. Buenas tardes, Mario y equipo. Solicito para el jueves El Antigal por Daniel Toro. Gracias, dice Silvia.
Qué autor y cantor que le gusta a nuestro a nuestro Vito Solas. Uno podría decir, como todo tiene que ver con todo, y vamos a decir, hoy es un día de presidentes de cámara en el mundo.
Claro, pero
con, digamos, repercusiones diferentes, digamos, pero es así, o sea, está la compañera, es compañera Nancy Pelosi, qué sé yo, ¿cómo se llaman los demócratas entre sí? Correligionarios, ¿cómo se saluda? Hey, you, hi.
Hi.
How are you, fuck.
82 tiene Nancy Pelosi.
82 tiene Nancy
¿Viste
Pelosi,
que parece más joven,
es sobrina
Pelosi.
De Biden.
82, Biden tiene 80, entre los dos suman 162.
Entre los dos juntan 162, en fin, una enormidad. Una hay que decirle, bueno, nosotros vamos a estar mañana, como siempre, de 3 a 5, hay que decirle a esta compañera que afloje un poco, que es una situación... ¿Qué
vos le estás pidiendo la salida? Yo, si se llega a ir mañana Nancy Pelosi de Taiwán, yo creo que ya Claver Caroni, Pelosi, no sé quién te queda.
Y claro, es que, pero nosotros estamos pidiendo acá, en este caso, en el otro caso hablamos en nombre de la Argentina.
Claro.
Asumíamos un poco en un momento de inestabilidad institucional, se estaba yendo Belli, que ya antes, ¿no? Claro. se iba manejando. En este momento hablamos por la humanidad.
¡Epa!
En fin. Tal vez, que sea, no sé, tendríamos que ser un poco más humildes.
No podemos.
En nuestros propósitos. Por otro lado, bueno, asumió Cecilia Moró en la Cámara. Todo tiene que ver con Tomaso. Pero asumió Cecilia Moró en la Cámara de Diputados. Esos momentos de remembranzas, diría el tangazo, de recuerdos, de vocaciones, de épocas paralelas. Y justamente, es decir, Cecilia Moró es hija de dos grandes militantes, en general se menciona uno, que es el más conocido y el más que tiene, que es Leopoldo Moró, pero la mamá, Carmen Banzas, es una gran militante también del radicalismo, con los radicales en general históricamente, digamos, son dinásticos, ¿no? O sea, y Leopoldo Moró asumió como presidente de la Cámara de Diputados en una instancia muy difícil del gobierno de Raúl Alfonsín, que fue cuando renunció Juan Carlos Pugliese para ir de ministro, un momento dificilísimo, un momento final, digamos, agonístico del gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Moró, aparte, otra brasa, Leopoldo, otra brasa ardiente agarró, que fue ser candidato del radicalismo en el 2003, que era ir a poner la cara a esas cosas que hacen los dirigentes que son militantes, ¿no? O sea, que decir, bueno, ¿quién quiere ser candidato? Nadie. A ver, compa, corregionario, tenemos una candidatura a presidente. En condiciones normales tenés un efecto, ¿viste? En condiciones anormales que tenés un efecto puerta 12. Se escapan todos. Claro. Y ahí hay que agarrar los trapos y bancar.
Lo que hizo Batakis un poco, ¿no?
Lo que hizo Batakis a su modo, como en otro rol, pero es así. Decir, bueno, tomás la brasa ardiente, ¿y qué hacés? Lo que hizo Pugliese, en su momento. Lo que hizo Jesús Rodríguez, digamos, ¿no? Es decir, cuando fue ministro Jesús Rodríguez, que era una figura promisoria, radicalismo, un economista, quedó, entre comillas, quemado como potencial ministro de Economía para toda su vida por agarrar un negocio, un cometido que no podía cumplir bien. Esas cuestiones deben comprenderse y deben valorarse en la vida política, porque en general... No solo, digamos, a nivel de gobierno nacional, sino a nivel de gobiernos provinciales y a veces en otras cosas. Yo digo siempre, se discute la comisión de cultura de un club de primera C. Hay dos candidatos. No, en condiciones normales hay dos candidatos. Nunca hay uno. ¿Viste? No le voy a decir la secretaría de qué sé yo qué cosa de un sindicato, la secretaría de relaciones de un sindicato con botánicos. Hay dos candidatos. Siempre hay. Ahí para eso, en general, aparte de los sindicatos, ponen mujeres. ¿No? O sea, pero, es decir, la idea de que en momentos difíciles hay que ir y acompañar es una idea que está ligada al compromiso político, a la militancia y demás. Y en estos días, algo comentamos, yo algo escribí, y tal vez uno puede escribir más, las actitudes que toman también ciertas figuras, te gustan más, te gustan menos, frente al momento duro en que o te convocan o te chotean, digamos. En este momento, el gobierno nacional, a mi ver, fue injusto en el modo en que trató a varios de sus exfuncionarios. Algunos reaccionaron de un modo constructivo, acompañando, aceptando, ¿no? Es decir, poniendo el hombro, y otros que yo me parece diáfano, ¿no? Es decir, lo que hizo Batakis, ¿no? Inclusive que ellos dicen, Batakis pidió el Banco Nacional, lo bien que hizo, ¿no? O sea, lo bien que hizo, ¿por qué no va a pedir a funcionario? Estaba en un lugar, estaba haciendo una gran labor, estaba con Guado de Pedro, laburaba bien, que yo. Le dicen, vení para acá, este incendio que no vas a poder apagar, porque no lo vas a poder apagar, pero necesitamos a alguien. Va, la sacan entre diálogo, tenés que ver, ¿por qué te vas a quedar en la calle? Que yo. Del mismo modo que me parece, aunque el presidente le agradeció, me pareció totalmente impropia y poco agradecida la actitud de Gustavo Vélez, a quien Alberto Fernández le dio amplísimas facultades, un espacio enorme, una figura que estaba apartada de la política, y lo cual me parece bien en términos generales. Quiero decir, no es que me parezca bien su designación, me parece bien que se lo reincorporara y demás como criterio, pero si un día te dicen que te vas y estuviste todo este tiempo, tuviste tantas cosas, e incluso te defendieron en el Banco Interamericano de Desarrollo para que fueras presidente, bueno, papito, no saluda mejor, que si yo, y está en la jura de Mercedes Marcos del Pons, como debió haber ido Guzmán a jura de Batakis, anda y bancada. ¿No? Es decir, hay que, ¿qué pensamiento, qué te pasa por la cabeza cuando te vas ahí? Estás muy dolorido, estás muy triste. Todo eso es cierto. Bueno, te lo bancas, padre.
No se trata de vos, claro.
Claro, no se trata de vos. Exactamente. Y de eso en buena medida se ocupa la política. Nosotros nos vamos para volver mañana de 3 a 5, como todos los días de la semana. Nos vamos con música.
Con Rally Barrio Nuevo, que va a cantar Cuarto Menguante.
Me marcho pensando si he de volver a tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando, donde habita el dolor, recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar de cuarto menguante. Canción de la tarde.